Deporte más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Lugo en este lunes 8 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante, media hora hasta las 4, para analizar toda la actualidad del deporte lucense, todo lo que ha sucedido en este fin de semana en nuestros conjuntos de la provincia, con no demasiadas buenas noticias, pero alguna de las buenas muy buena. Por ejemplo, empezando por el fútbol, el Club Deportivo Lugo empató ayer en el Anxo Carro 2-2 ante el Andorra, un partido sin nada en juego, sigue sin ganar después de 18 jornadas y sigue colista. Pero la noticia estuvo en la grada, en las protestas, en la pañolada, en los pitos, en las pancartas de la afición contra la temporada del club y en la manera de reaccionar de club y jugadores, que tampoco fue la más adecuada. Ahora lo comentamos. También cayó el Polvorín, también descendido ya a Tercera Federación. Y la gran noticia del fin de semana nos la dio el Racing Villalbés, que fue a Bouzas, a casa del Rápido, remontó la eliminatoria y se va a jugar este fin de semana ante el Arosa, representar a Galicia en esa fase de ascenso a Segunda Federación. Vaya temporada de los de Simón Lamas. En baloncesto perdió en un partido extraño y mal jugado por parte del Breogán durante tres cuartos el conjunto celeste. Aún así hubo fiesta posterior en el Pazo y el equipo intentará terminar la temporada de la mejor manera, ya salvado, pero con una mala racha ahora abierta. En motor, Jorge Prado sigue líder del Mundial de Motocross, aunque no fue su mejor fin de semana el del Gran Premio de Madrid, y mucho fútbol sala con Miguel Fuente en Cope de la Costa. Empezamos por el Club Deportivo Lugo y su partido de ayer ante el Andorra. Andorra que ya antes de jugar ya sabía que no tenía opciones de playoff ni de descenso, es decir, no se jugaba nada en el Anxo Carro. Ya salvado, a intentar quedar lo más arriba posible y a disfrutar con Eder Sarabia en el banquillo. Muy vinculado a Quique Setién, de hecho tuvo palabras para él y para su partido de ayer en el Anxo Carro. 2.078 espectadores, cada vez va bajando más la media, es normal, no, perdón, 2.087, normal con el equipo sin nada en juego y también con lo que está ofreciendo sobre el verde, 18 partidos sin ganar, toda la segunda vuelta, todo el 2023, quedan solo 3 jornadas, no ganó con Joan Carrillo, no ha ganado con Íñigo Vélez, toca visitar a Granada y Burgos y recibir a Huesca para cerrar la temporada, a ver si el equipo puede ganar o salir del último puesto, pero parece complicadísimo. Ayer jugó Sequeira en portería, pese a sus declaraciones en su día con su país, tuvo sus minutos y eso no gustó demasiado también a la afición. En defensa jugó el lateral derecho Calavera, Loureiro cambiado a la banda izquierda, también como lateral, Alberto y Xavi Torres en el centro de la zaga, Xavi Torres que por cierto había pancartas contra él también por parte de la afición, Señé, Juanpe que volvía a 11, quizá fue de las mejores noticias, y Carbón en el centro del campo, arriba Sebas, Avilés y Baena. Luego saldrían en la segunda parte Clavería, Andoni López, Elace, Idrissa y Antonetti, quizá fueron las mejores noticias de un partido que se adelantó muy pronto. Luego pase de Juan Pegol de Señé, empataría el Andorra en la primera parte, expulsado también un jugador del Andorra, luego se quedaba en superioridad, pero al poco de empezar la segunda parte Calavera también se iba expulsado por roja directa. Tampoco fue el día de Galega a Pesteguía al silbato. Y ahí el Lugo en la recta final se ponía por delante, gol de Alberto a centro de Clavería en un balón parado, pero también le volvían a empatar sobre la recta final. Por cierto, de la convocatoria no estaba C. Ricardo, el que pudimos ver en la grada. La noticia, bueno, en la grada, pañolada de la afición, también pancartas que fueron retiradas por la seguridad del club, quizá de malas maneras, y esto enervó más a la gente, y además, bueno, ciertas pancartas sí pueden ser retiradas, pero otras habría que verlo. Pitada durante muchos momentos del partido, por ejemplo Avilés, jugador de Lugo, contestó con malos gestos hacia la grada. La fractura es total, pero tampoco lo está sabiendo llevar demasiado bien el club las críticas de una afición que realmente critica a un equipo que va de último, que lleva 18 partidos sin ganar, al que no se le ve actitud, que no tiene nivel, critica a una directiva que ha llevado al club al descenso. Es decir, bueno, son críticas lógicas mientras no se insulte y no se llegue a la falta de respeto, y al club no les queda otra que asumirlas, al club y a jugadores, y el que no, pues que no salga al campo. Quiero decir, esto es el deporte profesional, y el deporte profesional también tiene gran parte de lo que es por sus aficionados. Si no quieres escuchar su opinión, pues mal vamos. Bueno, quedan 3 jornadas para Lugo. La mejor noticia, que solo quedan 3, que esto ya está más cerca de acabarse. Ayer hablaba Íñigo Vélez sobre su futuro, una de las grandes dudas.
Hombre, ya comenté durante la semana que es un tema que, joder, pues que Lugo al final un descenso de segunda división es una plaza muy, muy apetecible, y está claro que la ilusión y el convencimiento del club sé que es volver cuanto antes. Si soy yo, encantado. Si no soy yo, pues bueno, ya comenté que me encantaría que Lugo volviese a segunda división. Ahora mismo, pues bueno, tenemos este mes que no hemos conseguido mantenernos con vida y están trabajando en ello.
También hablaron varios jugadores. Primero Miguel Loureiro sobre la afición.
Sí, está claro, ¿no? Al final non somos alleos a todo o que pasa. É lógico que, bueno, entendemos que a afección pois ten ganas de manifestarse, nós sabemos perfectamente que a situación deportiva pois é a que é, que bueno, que a temporada foi dura para eles, que non conseguimos os resultados que esperábamos, e entendemos que se manifesten e que den a súa opinión, né? Pero nós desde o campo, xa che digo, intentamos pois competir ata o final e intentar pois dedicarlle esa vitoria que tanto nos está costando conseguir, é no que nos temos que centrar, non? En competir ao máximo, en tratar de dignificar esta camiseta ata o final, xa che digo que non deixaremos de intentalo e polo menos pois tratar de regalarlle eses puntos á afección.
Una victoria que aunque llegue no creo que sea demasiado consuelo para la afición, que quizás si lo que más le gustó fueron los minutos de Idrissa y de Antonetti. Hablaba Idrissa de sus minutos.
Sí, creo que estoy muy contento de debutar aquí con el primer equipo, porque estoy preparado por eso. Y a cada minuto que me dan el míster voy a intentarlo hacer, porque estoy aquí para ayudar al equipo y nada más.
Bueno, las palabras de Idrissa. Vamos a analizar todo lo que ocurrió ayer con Fernando Toubes, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, penúltimo partido de la temporada en casa y la atención estaba más en la grada que en el césped. Bueno, no sé cómo lo viste al final, lo que digo, ¿no? De los 2.000 aficionados expresaron sus protestas, sus críticas, y yo no sé si el club respondió de la mejor manera. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que tenemos que ser objetivos en esto del fútbol, ¿no? Yo creo que la objetividad está precisamente en el patrimonio más importante de cualquier equipo de fútbol, que es su afición, ¿no? Se debe a ello y yo creo que se manifestó ayer claramente, ¿no? Y me parece poco, en realidad me parece poco por todo el recorrido que llevamos y que bueno, ya estar 2.000 espectadores en el campo ya me supone, pues yo creo que un apoyo excesivo a todo lo que está ofreciendo lo que es el club, tanto dentro de lo que es el verde como fuera, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente se tiene que manifestar, y me parece, vuelvo a repetir, yo creo que al día de hoy es que no existe absolutamente nada, no tenemos por dónde coger esto, ni en cuestión de planificación, ni de base, y vuelvo a repetir, yo creo que vamos a bajar a la categoría en la que estuvimos anteriormente, antes a la segunda B, a la primera red, pero yo creo que bajamos mucho peor de lo que subimos en su momento, ¿no? Y eso es un mal balance. Y a partir de ahí, pues yo creo que el tema de la autocrítica no se debe delimitar simplemente a esta temporada, sino claro, a todo lo que es la trayectoria de distintas temporadas en las que se pudieron hacer muchas cosas y que no se hicieron, y llegamos a esta situación. Y bueno, y a mí lo que más me preocupa no es el descenso,
sí,
sino que el descenso va a seguir en la siguiente categoría, que yo creo que tal como está ahora mismo el equipo, lo que más me asusta es lo que vaya a venir.
Decía yo la reacción de quitar esas pancartas de algún jugador con gestos hacia la grada. Bueno, aquí tenemos todos claro que nadie en el Club Deportivo Lugo del primero al último quería el descenso, pero una vez que se ha consumado, que lo haces como último clasificado, 5 jornadas de antelación con 18 partidos sin ganar, igual hay que asumir las críticas, ¿no? Y no encender más a la gente.
Claro, yo creo que aquí hay dos partes, que es la afición y lo que son los jugadores, ¿no? Con la gestión que está detrás, ¿no? Por parte de los aficionados, yo creo que el enfoque, bajo mi punto de vista, pues fue que bueno, que hubo protestas entrando en el estadio un minuto 12, bueno, distintas movilizaciones en las que seguramente de aquellas cuando teníamos un mínimo de posibilidades, pues ya la afición ya le dio la espalda al equipo, ¿no? Eso, bajo mi punto de vista, pues quizás pues está mal enfocado. De todas maneras, también hay que entender que la afición está pues en contra de la gestión, y la gestión pues se unió también al tema deportivo, ¿no? Entre el tema de las pancartas, pues ya en su momento pues ya sacaron un decreto, ¿no? A nivel interno, sí, de que las pancartas estaban prohibidas, pero ¿qué ocurre? Existen pancartas y tu pancarta no me gusta, pero la del otro sí. Entonces claro, ahí yo creo que hay un baremo totalmente distinto a lo que se debe de hacer, ¿no? Nosotros en su momento también protestamos porque queríamos una zona cubierta en la zona de General 2, y si vosotros recordáis, pues claro que nos retiraron las pancartas, fue de aquellas, especialmente cuando salió aquella normativa, ¿no? Desde aquellas, pues hubo pancartas durante distintas temporadas, pero ayer concretamente, pues tal como está ahora mismo la situación, cualquier pancarta que vaya a salir, pues la van a retirar al momento, ¿no? A mí lo que más me preocupa de todo esto, aparte de la trayectoria deportiva, que desde luego que esto va a seguir cayendo mientras que no se dé un freno, yo creo que es la situación de la división. El equipo está totalmente roto, tanto fuera como dentro del campo, ¿no? Y a partir de eso, teniendo la oportunidad que tuvimos esta temporada, sabiendo desde bastantes jornadas que ya estábamos descendidos, porque bueno, matemáticamente no, pero se veía que la perspectiva del equipo era muy mala, en la planificación de la siguiente temporada, que era lo más urgente y lo más importante, pues no se está haciendo y se está perdiendo, se perdió un tiempo muy importante para hacer un bloque la próxima temporada, y es que no existe absolutamente nada. El equipo está roto como afición, como gestión y también como plantilla, ¿no?
Es lo de menos los partidos que quedan y el de ayer, pero bueno, por destacar dos cosas. La primera, quizá lo más positivo, lo que más gustó a la afición, esos minutos de Idrissa y Antonetti, que también hay quien se hace la pregunta, ¿por qué no jugaron más antes?
Claro, yo creo que es lo que estábamos hablando ahora mismo. Yo creo que la situación es esa, ¿no? Que el equipo no se está preparando para el futuro próximo. Es decir, ahora mismo podríamos estar haciendo ya nuestra primera pretemporada para la siguiente temporada, que va a ser una temporada muy complicada, porque la primera red al día de hoy, pues una competición pues con varios equipos y que nos van a tener muchísimas ganas. Es un equipo, es una categoría muy física, en donde tienes que ir al 120% dentro del campo, y no existe ningún tipo de, ni sabes los jugadores que van a quedarse, ni tampoco los jugadores que están, y teniendo los jugadores del Polvorín que pueden tener bastantes minutos, deberían de estar ya sentados con minutos jugados y sabiendo que el 11 podría corresponder a 4 o 5 jugadores del Polvorín, y saber perfectamente cuáles son los jugadores que se pueden quedar para la próxima temporada y hacer una captación de campaña de socios para que tengamos algo de ilusión, que el entrenador, que sepamos si va a ser Íñigo o no. Es decir, está todo tan en el aire que es lo de siempre, ¿no? La falta de planificación que llevamos demandando desde aquí desde hace varias temporadas, ¿no?
Y el partido, Fernando, prácticamente ritmo de pretemporada, ¿no? Y eso que el Lugo se puso 2 veces por delante, cosa que ya es noticia, y que marcara también 2 goles, pero pocas conclusiones podemos sacar. Quizá que Juanpe volvió a jugar y el hombre se le vio con ganas, pero muy poco más, ¿no? Casi ya, bueno, queremos que esto acabe, porque ya ni es consuelo que el equipo no sea colista, que podría no serlo, que el equipo gane un partido que podría ganarlo, aunque parece complicado. Los partidos se hacen ya eternos y soporíferos, prácticamente.
Sí, además es que yo creo que los que bajamos al campo lo vemos perfectamente. Es decir, aunque tenemos el resultado después de los medios de comunicación de un 2-2, dice, bueno, mira, pues está compitiendo, ¿verdad? Ayer mismo yo creo que el Andorra, si tuviera que algo que jugarse, como decías tú, que ni siquiera tenía posibilidades de promoción, de ascenso, ni tampoco de descenso, pues lógicamente viene aquí a nada, ¿no? Si nos aprieta un poquitito, y tuvieron varias ocasiones para decidir el marcador, pues se llevarían los 3 puntos si les hiciera falta, ¿no? Es decir, es muy engañoso y sobre todo que, bueno, solo faltan 3 jornadas y se nos está haciendo demasiado largo, pero sobre todo, bueno, repetido, yo creo que la peor noticia es que se está perdiendo un tiempo valiosísimo para preparar la siguiente temporada que nos está haciendo.
Pues así están las cosas en el Lugo. Nos quedan, por desgracia, todavía 3 jornadas sin alicientes y, bueno, por lo menos 2 son fuera de casa y no tenemos que vivir lo que vivimos ayer, que tampoco fue agradable para nadie ni bonito para nadie. Bueno, así están las cosas en el Club Deportivo Lugo. Se va acabando ya esta temporada infausta en el recuerdo de todos. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. También jugó este fin de semana el Polvorín, que ya sabéis que también está descendido a la Tercera Federación. Cayó 2-1 ante la Gimnástica. Le queda la última jornada ya aquí en el Anxo Carro. Y hablaba también en sala de prensa del partido de cómo está compitiendo el equipo su segundo entrenador, Méndez. Decía yo que la gran noticia del fin de semana vino en la Tercera Federación. Ya sabéis, en esos playoffs tenía que remontar el Racing Villalbés un 0-1 al Rápido de Bouzas. Ganó por 0-2, los 2 goles en la primera parte, y se va a medir en esa final al Arousa, eso sí, con la ventaja de campo para el equipo de las Rías Baixas. O sea que este fin de semana ya en la Madalena, ida de esa fase gallega del ascenso a Segunda Federación, pero más cerquita el equipo de Simón Lamas, que está haciendo una gran temporada de ser el representante gallego en la fase de ascenso a Segunda Federación. Hablaremos esta semana, obviamente, del Racing Villalbés con protagonistas. En la segunda femenina, el Friol cayó 4-1 ante Zaragoza, Friol también descendido. Y en la primera división gallega femenina, Antas 0, Lugo 0. En la preferente, jornada 35, perdió el Portomarín 6-1 en su visita al Montañeros. Además, Sarriana 1, Noia 1, el duelo entre los primeros. Sigüeiro 2, Residencia 0. Lemos 4, Sofán 1 y Fisterra 1, Ribadeo 4. A Sarriana, que bueno, da un pequeño pasito, 4 puntos de ventaja sobre el tercero y sobre el cuarto a falta de 3 jornadas. Está cerca que se pueda lograr ese ascenso de la Sarriana. Hablamos ya de baloncesto. Un baloncesto en el que ya sabéis que acabó la Liga Femenina Andesa de Solizo este fin de semana con Valencia como campeón, el Ensino salvado. El Chantada va a jugar el próximo fin de semana, este fin de semana que llega, esa fase de ascenso de plata, pero la atención la centraba el partido de ayer del Río Breogán en el Pazo ante Murcia. Un rival directo, se esperaba que Breogán saliera de su mala racha, pero no lo consiguió. Derrota 60-65 para un Breogán que, eso sí, celebró posteriormente al final del partido una fiesta en el parking del Pazo para todos sus espectadores, todos sus aficionados. Había 4.852 espectadores en el Pazo, en un partido que Breogán caía por 1 en el primer cuarto después de un buen comienzo, 15-16, al descanso por 7, después de perder ese cuarto 12-18, y ya se iba por 19 abajo al último cuarto, aunque se llegó a poner a un punto, pero no pudo culminar la remontada. Bamford con 20 puntos, el máximo anotador. Hub también 11 puntos, 9 rebotes, de los más destacados de un Breogán que no tenía ni a Momiruf ni a Nakic, en el que no jugó Sergi Quintela. Bueno, esta derrota hace que virtualmente el Breogán no tenga opciones de playoff. Está 3 victorias de Valencia, falta de 3 partidos. Que Murcia se aleje en esa lucha por el noveno puesto y que ya haya que mirar para abajo, a ver si no nos arrebatan el décimo puesto, por ejemplo, este miércoles Bilbao, porque hay doble jornada esta semana, visita el miércoles a Bilbao, el domingo llega aquí Manresa al Pazo, a ver si para arreglar esta mala racha de 5 derrotas consecutivas en duelos directos contra rivales más de tu liga. Vamos a escuchar a Belko Mirsic haciendo su análisis de la derrota.
Hemos jugado 2 distintos partidos en un partido. Hemos empezado bien y hasta el primer tiempo muerto de Murcia, allí dominamos. Y tras este tiempo muerto fallamos 2 tiros libres y allí próximos 25 minutos hemos jugado un mal partido. Mal partido antes de todo en ataque, donde fallamos muchos tiros y esto ya sigue. Últimos 3-4 partidos es una constancia. No quiero quejarme por bajas, ¿sabes? Y pedir razones en esto, porque en último cuarto hemos demostrado que podemos jugar buen baloncesto y volvimos, hicimos un gran esfuerzo, pero otra vez en final unas malas defensas, regalando tiros libres, y en ataque fallado un tiro bueno y restos 2-3 malos ataques en momentos importantes.
Bueno, el análisis de Belko Mirsic de esta derrota del Río Breogán, que ya decimos, no tiene grandes consecuencias porque el equipo ya está salvado y las opciones de playoff ya eran remotas y lo siguen siendo, pero bueno, que al final, después, cuando vienes de una mala racha a partir de un casa ante un rival directo, nunca gusta una derrota, y más viendo los 3 primeros cuartos que hizo el equipo. Vamos a analizarlo con Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, aunque casi se consuma una remontada que habría sido espectacular, realmente el final, el sabor de boca es malo, no solo por la derrota, sino por los 3 primeros cuartos que vimos, ¿no? Y porque, bueno, parece que se le está haciendo larga al equipo la temporada, que eso sí, que nadie nos malinterprete, la temporada es de buena nota, de muy buena nota, el equipo salvado, más cerca del playoff que del descenso, en puestos europeos, pero bueno, nunca gusta perder ni acabar las temporadas mal, hay tiempo de solucionarlo, pero fue una derrota que, bueno, nos dio un pequeñito disgusto en el Día de la Madre, ¿no?
Sí. Más allá de que se puede perder con cualquier equipo de la liga, y se le puede ganar a cualquier equipo de la liga, como se ha demostrado a lo largo de esta temporada, pues el Breogán no dio la sensación, sobre todo en el segundo y en el tercer cuarto, de competir, ¿no? Se veía remolque constantemente de Murcia, daba la sensación de que todos los jugadores de Murcia llegaban un instante antes a todos los movimientos, sobre todo cuando el Breogán atacaba en defensa. Bueno, pues dentro de lo que tal intentaba contenerlos, digamos que no era especialmente grave los puntos que recibía en defensa, pero es que en ataque el Breogán no producía absolutamente nada. Yo creo que de los peores terceros cuartos que yo vi nunca, porque el equipo no era capaz de conseguir ninguna ventaja. Los bases llegaban ni con bloqueos, ni con continuaciones, ninguna ventaja, porque la sensación era que físicamente no llegaban al ritmo del rival, ¿no? Luego llegó el último cuarto, donde hubo, yo creo que ese punto de coraje y de rabia y de, sí. Bueno, entonces se suceden dos buenas defensas, consigue Drogan 5 puntos seguidos, creo que es el primer triple y único triple de Scott Banford, y en ese momento parece que crees que puede remontar, y Drogan pues llega a remontar el partido a ese punto que es remontar pero no remontar, que es ponerse a uno, y de ahí hasta el final, bueno, pues yo creo que se cometieron muchos errores en defensa, claro. Muchas malas decisiones, y la derrota es merecida por muchos más puntos de por lo que fue.
Ya lo decía también Belcomir, si no en su análisis, al final Breogán jugó 12-13 minutos bien, ¿no? En los tres primeros minutos que parecía que Breogán, bueno, iba a hacer un partido bueno, y el momento de la remontada, pero es que desde el minuto 5 más o menos hasta el 30 vimos a un Breogán que prácticamente anotó en 25 minutos 25 puntos.
Sí, el Breogán llevaba a cierre del tercer cuarto 35 puntos, o sea, 35 puntos en tres cuartos. Eso es paupérrimo, eso es para no poder competir con ningún equipo de la categoría, ¿no? Lo normal con esas cifras es que pierdas. El Brogan tuvo un día fiago en los tiros de 6-75. Sí. En ese principio de partido, con ese 10-4, creo recordar, el Brogan tiene varios tiros liberados que falla. El Brogan trabaja bien en defensa en ese principio de partido, pero los falla. Falla tiros para poder irse 10-12 puntos arriba, igual hubiera sido la tranquilidad, ¿no?, para los jugadores, para sentirse más cómodos, pero tiros liberados que fallas, a partir de ahí el equipo va a remolque, Murcia se va creciendo y Murcia va trabajando muy bien sobre la única vía de anotación exterior que tuvo el Brogan, que era Scott Banford en teoría, ¿no? Al final solo anotó, los jugadores que anotaron un triple, solo anotaron uno cada uno, Nenadić y Luković 1-3, que estaría en sus números, Sergi García 1-5, Scott Banford 1-8, ahí es donde viene un poco la carencia ofensiva de Brogan, le costó horrores. El Brogan, cuando empezó a defender la línea exterior, que estaba atacando muy bien por ahí en Murcia, y obligó a Murcia a entrar adentro, sí que cerró bien el rebote defensivo en el último cuarto, pudo correr, conseguir canastas en contraataque, conseguir un juego más fluido, y ahí pudo competir en el último cuarto, ¿no? Y realmente, pues, también hay que decir que el partido de Murcia no es nada del otro mundo,
porque
teniendo el partido 19 puntos arriba en el último cuarto, permitir que en 4 minutos el Brogan se ponga a uno, tampoco dice mucho de la defensa de Murcia, que se vieron sobrepasados y parecía como que el Brogan volaba en el paso por encima del rival. Realmente fue un partido muy malo, como partido de baloncesto. Si uno lo ve sin pasión por ninguno de los dos equipos en la tele, pues probablemente habría cambiado de canal, porque el partido fue un partido de esos para olvidar, que hay en la liga de vez en cuando, con muy mal acierto por parte de los dos equipos, y que se llevó el equipo que fue menos malo durante más tiempo en el partido que fue en Murcia.
Y la última, Dani, bueno, va un poco por este final de temporada, ¿no? Es verdad que el calendario es muy difícil, pero se le han juntado a Brogan, yo creo que las bajas, la relajación, digamos, entre comillas, de no tener nada en juego prácticamente, después de esas victorias ante Obradoiro, ante Madrid, y ahora viene la mala racha, ¿no? Quedan 3 partidos, sobre todo esta semana, porque la visita a Valencia quizás sea más complicada, pero la visita a Bilbao y a Manresa, bueno, para ver un poco dónde acaba el equipo en la tabla, y para irse con buen sabor de boca, ¿no? Porque parece que se le está haciendo larga la temporada a Brogan por varios motivos.
Sí, yo creo que sí, yo creo que los puntos de preparación física son claves a lo largo de la temporada. El Brogan inició la temporada con un muy buen punto de preparación física, con un punto que le permitió llevarse victorias ante rivales directos, porque sí que estaba un puntito por encima. Y ahora hay muchos equipos que llegan a este final de temporada, algunos de los que nos vamos a enfrentar, pues con muchos cambios, como Manresa, con muchos cambios en su plantilla a lo largo del año, y se han visto en momentos muy agobiados clasificatoriamente, y bueno, los equipos Euroliga, pues ahora es el momento, los equipos de los 8 primeros, digamos así, más que los Euroliga, o sea, es el momento donde se juegan toda la temporada, ¿no? Entonces están ese puntito por encima. El Brogan ahora tiene más bajón físico, no compite tanto, no están tan metidos en el punto del rebote defensivo. Lo decía Abel con la rueda de prensa, los jugadores estaban colocados para que te cayera el rebote, pero no iban ellos por el rebote, ¿no? Entonces, atacar el rebote defensivo para recogerlo. Ayer Murcia cogió infinidad de rebotes ofensivos por falta de no sé utilizar la palabra, quizás, no sé, por falta de ese puntito más, ¿no?, de agresividad, de ir a por el rebote, a lucharlo, y que probablemente que si tú como defensor vas a por el rebote, acabe en una falta del jugador de Murcia, ¿no? Bueno, pues ahí pasaron muchos de esos detalles. Ahora el Brogan va a jugar pasado mañana ya en Bilbao, el miércoles a las 7 de la tarde en Bilbao, horario horroroso, día horroroso, para los que somos amantes del baloncesto, pero bueno, son esas cosas ACB y la televisión. Y va a jugar contra un equipo que en la primera vuelta el Brogan superó con claridad, con facilidad, al principio de la competición. Y luego vendrá Manresa, que es la victoria más grande a domicilio del Brogan en muchísimos años, que en la primera vuelta de esta competición, ¿no? Vamos a ver si ya se pueden recuperar a Nakis Yamomirov, y si se pueden recuperar a Nakis Yamomirov a un nivel medio, ya no vamos a pedir que estén a todo su nivel, pues el equipo se le cambia la cara, sobre todo con la entrada de Nakic, ¿no?
Sí, sí.
Y Momiro es un jugador que ha demostrado ser muy buen defensor y que cuando tiene el día inspirado en ataque abre mucho las defensas también. El Brogan estuvo muy, muy espeso ayer, muy espeso, y bueno, como partido de baloncesto no fue uno que de los que vayamos a recordar los aficionados broganistas, pero lo que sí que hay que mirar, como empezábamos hoy hablando del partido, y lo decías muy bien, hay que mirar el global de la temporada. El global de la temporada es que Brogan ha vivido toda la temporada muy tranquilo clasificatoriamente, sí, toda la temporada coqueteando con los 8 primeros puestos, y han conseguido la permanencia con mucha holgura, con mucha solvencia, y ahora hay que acabar la temporada de la mejor manera posible. Lo ideal sería para el aficionado y con alguna victoria más para que te quede una sonrisa y un buen sabor de boca con el final de temporada, y luego pues ir de vacaciones y preparar de una manera lo más correcta posible una nueva temporada, porque cada temporada que el Brogan se mantenga en la Liga CB, cada temporada va a ser más difícil, más complicada, porque el reto cada vez es más grande, porque ya no solo es la ilusión de volver a la Liga CB, sino de mantenerse, de establecerse estable en esta Liga CB, que eso es muy, muy, muy difícil. Y si no, que se lo digan a Juan Labrada después de tantos años, claro, que se vuelve a la red.
Dani, muchas gracias, un abrazo.
Otro, hasta pronto.
También destacar esa fiesta que hubo posteriormente en el Pazo, en el parking del Pazo, entre los aficionados broganistas, también muy, muy bonita. Por cierto, en motor, Mundial de Motocross, Jorge Prado sigue líder, aunque fue cuarto en el Gran Premio de España, y eso sí, ganó la carrera de calificación. Y terminamos con fútbol sala, nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos con la victoria del Burela femenino en el derbi, ¿no? El derbi gallego.
Así es, un partido de guante blanco, 7-1 al final del compromiso, un partido que prácticamente se decantaba ya en la primera parte, con una solvencia en el marcador que ha permitido que a Julio Delgado darle minutos a esas jugadoras que han participado menos o que están jugando en el equipo filial.
Sí, la verdad que la primera parte ha sido muy buena, con mucha efectividad. El 5-0 pues ha marcado ya el partido y hemos dejado fuera a Marelle, y la segunda parte, pues bueno, repartir un poquito más los minutos, siendo serios, que es importante, y teniendo respeto al rival, pero bueno, al final he repartido minutos con las jugadoras también del juvenil, y bueno, me voy muy contento. Era volver otra vez a la Liga después de ganar una Copa de la Reina. No, nunca es fácil cambiar de competición, pero bueno, han demostrado seriedad y bueno, sí, un partido lo hemos hecho cómodo.
Pensando ya en el largo viaje para enfrentarse a la Alcantarilla en la próxima jornada. Por lo que se refiere al Castro Fútbol Sala, sumó también victoria frente al Orense B con muchos goles, 6-1, sigue comandando la clasificación y sigue recortándose el coeficiente para tener ventaja de cancha.
El equipo masculino del Burela, que también goleó, ¿no?, de cara al playoff.
Sí, 6-3 al final del compromiso, estaban ya clasificados en esa segunda plaza, era por lo tanto un partido de guante blanco frente a un equipo descendido. Al final han estado serios, han jugado bien y sobre todo han refrendado la semana de trabajo, de entrenamientos.
Creo que la vuelta a Isma nos ha venido muy bien, y creo que la semana de entrenamiento ha sido muy buena, y habíamos hablado que hoy teníamos que ser esto, sobre todo pues, en el inicio del partido, no dejarlos entrar, ser un equipo pues, agresivo, fluido con balón, no relajado, sino...
Y ahora largo viaje, en este caso en avión, tierras Canarias, el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde.
¿Y qué titulares nos dejó el final de la segunda, David, de la tercera?
Pues sin cambios en la segunda B, Lugo Sala, que líder, se va a enfrentar a Oparrulo, sí, el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana en Amalata. Desciende el Ribeira y el Vilalba, que se queda en esa zona media alta de la clasificación.
Pues gracias, Miguel. Mañana más. Un saludo.
Un saludo.
Y hasta aquí Deportes Cope Lugo en este lunes 8 de mayo de 2023. Nosotros volvemos como siempre mañana de 3:30 a 4. Un saludo.